Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Yo soy Javier Archeni y me acompaña Andros Fenollosa y te damos las gracias por escuchar el episodio 96 del podcast. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya un nuevo episodio y además este tiene mucha información donde sacar, donde exprimir.
Habría que aprovechar que la última semana no hicimos nada, teníamos que venir con un episodio potente.
Vale, pues mira, todo sea por nuestros oyentes.
¿Más echa de menos?
Sí.
Pues este episodio lo queremos dedicar a tratar lo que es la difícil sostenibilidad económica de los proyectos de software libre. A nadie se le escapa que desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad está gestionada por software. La cuestión es que una buena parte de ese software tiene su origen en mayor o en menor medida en el denominado código abierto. Cuando alguien puede pensar en el código abierto, quizás tenga la errónea percepción de que se trata de código secundario o con escasa importancia. Y esto está muy lejos de la realidad. Hoy en día, el software de código abierto tiene una importancia fundamental para el correcto funcionamiento de muchos servicios públicos y privados, sin los cuales la economía sufriría un gran revés. Hoy, prácticamente todo el mundo usa código abierto. Eso incluye a las principales empresas del mundo, a particulares, y paradójicamente hay que pensar que gran parte de ese código está mantenido por comunidades de programadores que no reciben los recursos necesarios ni el reconocimiento por mantener esos proyectos. Este episodio surge de un artículo muy potente de la publicación Motherboard titulado Internet fue construido sobre el trabajo gratuito de desarrolladores de código abierto. ¿Es eso sostenible? Este artículo comienza con el conocido caso de OpenSSL, el famoso software de encriptación de código abierto usado por nada menos que 2/3 de los sitios web del mundo. Resulta que hace años una vulnerabilidad no detectada en el código, conocida luego con el nombre de Heartbleed, seguramente os sonará, puso sobre la mesa un problema de fondo. Y es que todo el proyecto de OpenSSL descansaba en última instancia, de hecho lo sigue haciendo, en un reducido número de desarrolladores con escasísima financiación. Por tanto, surgen muchas preguntas interesantes alrededor de esta cuestión del código abierto. Por ejemplo, la primera, ¿valoramos lo suficiente el código abierto particulares y empresas? ¿Tú qué opinas, Andros?
Pues mira, Javier, ¿tú qué software libre utilizas a diario? ¿Me podrías decir 2 o 3?
Un montón, la verdad es que un montón. Y si no es un código abierto, sí que es cierto que desde el sistema operativo no, porque utilizamos macOS,
sí.
Pero si empiezas a rascar, por ejemplo, en la parte de web, tú sabes perfectamente que hay un montón de librerías que utilizamos que tienen licencias de Meet o GPL, licencias de código abierto. Pero desde luego que para, sin ir más lejos, un servidor web que tenga instalado en mi ordenador es un Apache. Base de datos, MySQL, o sea, el stack de LAMP lo utilizas a diario.
Sí, lo que sería el propio navegador también, o sea, el Chrome o Firefox, sí. Lo que sería el propio editor de texto, como puede ser el Visual Code, como puede ser Vim.
Correcto.
O incluso herramientas de paquetería, como npm, como puede ser Gulp, ¿no? Sí. Que hemos hablado aquí
un montón
veces.
De herramientas que pueden ser no tan grandes, tan llamativas, pero si empiezas a juntar paquetes, un montón de librerías que utilizamos de código abierto.
Sí, de hecho es que mi trabajo gira alrededor del software libre. Uh-huh. Yo si tengo que montar tal vez una página, un gestor de contenido, utilizo WordPress, que es un software libre. Si necesito publicar, yo qué sé, mi página web en cierto lugar, pues utilizo un software como puede ser Flecilla. Al final es que estoy rodeado de ellos. Uh-huh. Salvo un programa que me parece excepcional, el resto creo que no pago ni un euro por ellos.
Sí, y vives tu actividad profesional, en tu caso profesional, pero incluso particular, gira alrededor de programas desarrollados por gente, por supuesto, que no conoces y que técnicamente no cobran un duro de ti, no cobran un euro.
Efectivamente, tienen la responsabilidad de que ese software funcione, que a pesar de las actualizaciones de los sistemas operativos siga funcionando, obteniendo todo el feedback, todos los errores, todos los pull requests de la comunidad para mejorarlo, Y yo tengo una fe ciega en que lo que están haciendo va por un buen camino, por lo cual sigo utilizando. No tengo por qué meterme en el repositorio o donde tengan colgado el código fuente y empezar a leerlo como si fuera una Biblia en busca de si es un software de calidad, ¿no? Me puede funcionar. Sé que están haciendo un buen trabajo. Son compañeros dentro de la industria. Uh-huh. Entonces, volviendo a tu pregunta de si valoramos suficiente el código abierto, no lo valoramos, o al menos en mi opinión, porque lo tenemos tan fácil, tan accesible, que nos olvidamos de que hay personas detrás. Como, por ejemplo, puede ser una red social, nadie lo valora. ¿Por qué? Porque no pagamos por ella, ¿no? Esto lo estuvimos hablando hace poco. ¿Valoraríamos más Facebook si costara 5 euros al mes? ¿Valoramos más Netflix porque pagamos por él?
Sí, el ecosistema de código abierto, eso se ha comentado muchísimo, cómo ha favorecido el crecimiento de estas empresas de Internet y han conquistado, por así decirlo, el mundo, gracias a plataformas de código abierto. Y no siempre estas plataformas han... Sí que es verdad, y tratando el tema del código abierto en las grandes empresas, como si empiezas a mirar los repositorios de GitHub, son las, como es normal, son las grandes empresas de Internet las que mayor proporcionan código en la parte de, por ejemplo, en GitHub, ¿no? Tú ves en GitHub, IBM, Microsoft, todas esas empresas grandes son las que, incluso Facebook, son las que proporcionan mayor cantidad de horas código a los repositorios. Pero, como bien se explica en el artículo de Matt DeBoer, que por supuestísimo es la referencia para seguir este episodio, mucho más que este episodio, de porque hecho, el artículo está muy bien.
Abrir ya en una ventana o una pestaña el artículo e ir leyendo mientras hablamos.
Y menciona, a raíz del problema este de OpenSSL, que el artículo que hace la persona que lleva las riendas administrativas, comerciales del proyecto OpenSSL, y comentaba a esa persona como que mantenía el dedo acusador en las grandes empresas de Internet que no proporcionaban la suficiente recursos o por lo menos el paraguas para que los proyectos de código abierto tuvieran la facilidad de tener una financiación que fuera sostenible para esos proyectos, porque incluso después de todos esos problemas con OpenSSL se comenta cómo ese proyecto pues consiguió una financiación porque la gente se dio cuenta, es uno de los grandes problemas que yo veía, o sea, la gente no tenemos claro lo que cuestan las cosas, no sabemos muy bien por dónde viene el trabajo. No tenemos un reconocimiento claro del trabajo de esas personas. Y sin el trabajo de esas personas, gran parte de Internet se caería, como sucedió con el problema de Heartbleed, como hubo que desenchufar muchas cosas para hasta que se parcheara el problema. La cuestión está que, a nivel particular, yo lo tengo clarísimo, como no hay una valoración en absoluto, tanto consciente como inconsciente, y en la parte ya de empresarial, aunque haya muchos recursos, efectivamente hay muchas empresas que están poniendo muchos recursos. Pensemos en Microsoft, como era una empresa que odiaba, tenía como enemigo todo lo relacionado con el software libre y ahora pues es evangelista o intenta atraer esos desarrolladores seducidos por el código abierto. Aunque, como digo, las grandes empresas podrían hacer más. Esa es yo creo que es la... Estoy de acuerdo con el autor del artículo en el que podrían hacer más.
Sí, además en el propio artículo hablan sobre los beneficios inmediatos, como puede ser la creación de nuevos empleos. Si tú generas un software, vas a hacer que muchas personas puedan trabajar, ¿no? Tengan una facilidad para hacer ciertas tareas. Sobre cómo es útil para un desarrollador aportar software libre, ya que corrige inmediatamente errores, vulnerabilidades, que eso también le hace que su trabajo también sea más eficiente. También es una forma de demostrar tu talento. Si eres capaz de sacar una característica nueva en, yo qué sé, por ejemplo, el Visual Code, ¿no? El editor de código que ahora mismo está desarrollando Microsoft. Si eres capaz de sacar un plugin o algo que destaque, pues a la hora de buscar trabajo del currículum, pues eso va a tener mucho valor. Y así con un sinfín de posibilidades que o las empresas o incluso las entidades públicas no se dan cuenta de lo esencial que es para que siga funcionando una economía. Si nosotros somos capaces de dar ayudas a ciertos sectores para que se desarrollen, como pues el carbón, o como puede ser la industria del coche, ¿por qué no lo hacemos también con el software libre? Si al final todas las oficinas, todos los ordenadores, ¿no? de los funcionarios tienen un LibreOffice o tienen un sistema operativo Linux o tienen servidores donde te han subido sus páginas web.
No. Sí, ese es un gran tema. Y yo también, en las notas del episodio, lo tengo escrito y precisamente iba por ahí el camino. Es porque cuando tú haces la declaración de la renta, siempre tienes la posibilidad de ceder un 0,7% del resultado para o bien fines religiosos o para ONGs. No estaría de más, ya sé que es complicar demasiado la renta, ya es complicada de por sí, pero no estaría de más que pudiéramos poner un 0,7% de nuestra renta para el tema de, no con el nombre de código abierto o software libre, pero sí para proyectos de innovación tecnológica.
Sí, de I+D.
Sí, exacto. O sea, yo creo que seguramente en la parte del 0,7, lo que pasa es que todo eso es muy nebuloso y tampoco da a las claras una imagen de que el código abierto existe. A mí me ha sorprendido mucho este artículo porque a mí me sorprende mucho que alguien como el desarrollador jefe de OpenSSL, que es un, por supuesto, es un fenómeno, es un genio.
Sí, es una figura.
Es el tal Henson, es una persona que, por supuestísimo, asumes que él tiene una vida cómoda. Ya digo que, por supuesto, teniendo en cuenta que se dedica muy intensamente a su trabajo, pero asumes que esa gente vive bien.
O sea, es que debería vivir bien. Se sostiene todo sobre él. Ya no solo el tema de web, como hemos hablado aquí de un tercio, sino también es aplicaciones de escritorio. Aplicaciones que dependen de que tu información, tu tarjeta de crédito, tu dinero del banco esté seguro. Porque una persona sí tiene que, bueno, malvivir no sería la palabra, pero vivir con ciertas dificultades. O terminar su trabajo, ir a casa, encender el equipo y mantener una librería que debería estar muy valorada.
Y en especial porque cuando el gran público, o los medios, por así decirlo, piensan en el mundo del software, lo están haciendo con connotaciones de que son los nuevos hippies millonarios, que son gente que vive como auténticos, bueno, no sé, como gente que desprendida, multimillonarios jóvenes, y no es cierto, no es ni mucho menos la realidad del oficio del desarrollador profesional, del programador. Es un trabajo duro, exigente y muy poquito reconocido. Yo creo que, y es la parte que en el artículo más se hace referencia, cuidado, no es una cuestión de dinero tampoco, o por lo menos no es una cuestión de que sea solo el dinero. Es una cuestión de reconocimiento por el trabajo que hacen los demás. Y si eso tiene que llegar en forma de donación, en forma de soporte, bienvenido sea. Y cada vez más tenemos que acostumbrarnos a un ecosistema de trabajo en el estado del software que implica que también tienes que participar. Hay nuevos modelos, por supuesto está Kickstarter, está Patreon, que es otra de las grandes plataformas donde uno puede financiar proyectos de software o por lo menos hacer donaciones o crear una especie de mecenazgo del trabajo del software. Eso me recuerda al caso de Banju, el creador de Vue, que vive de las aportaciones que hace a través que le hacen a través de Patreon. Él tiene patrocinadores que dan soporte a través de Patreon, pero una persona como es un buen ejemplo porque los que nos dedicamos a cosas de web, uno puede pensar, Evan Yu, ese vive, ese es un, vamos,
tiene una mansión en la playa.
Si no multimillonario, tiene que vivir con bastantes comodidades, pensando en la relevancia que tiene su trabajo, su creación. Pero mira los números, efectivamente tiene un buen sueldo, es innegable, pero no es ni mucho menos lo que uno podría pensar de alguien que tiene esa repercusión con su trabajo.
No, y además es una persona que no se ha acomodado, sigue desarrollando más módulos dentro del ecosistema de Vue y se merece su sueldo. Está manteniendo un framework que está moviendo una gran cantidad de software actualmente y además sigue aportando más a la comunidad. ¿Qué más se puede pedir?
Son conceptos nuevos. No tan nuevos, la verdad es que no tan nuevos, pero tendremos que empezar a acostumbrarnos a pensar en esos términos, de que esto hay que aportar. Y no necesariamente hay que aportar 100 euros al mes, sino que pequeñas aportaciones, que le pasa, por ejemplo, también recuerdo el caso de Wikipedia.
Sí.
Tú miras Wikipedia y ves los donantes a Wikipedia y ves grandísimas empresas industriales, tecnológicas, que aportan un montón de dinero a Wikipedia y también pequeños aportes que hacen que eso que vale una fortuna mantener, se pueda mantener, porque si no es imposible. O sea, los costes son inmensos.
De hecho, Mozilla cada X tiempo da dinero a proyectos de
tiene una fundación. Tiene una fundación.
Y gracias a ellos se ha podido desarrollar ciertas piezas, ciertas características de software que si no, no serían posibles. Hace poco nos donó $1,000,000 al proyecto de Django para que desarrollaran el tema de los sockets, del asíncrono. Y gracias a ellos, la gente que mantenía de ese software ahora tiene más posibilidades. Hay una cita muy buena dentro del artículo que dice: haga lo que quiera con el código, pero pague por nuestro tiempo si desea influir en el futuro del proyecto. Esto lo hacía mucho Sun Microsystem. Empezó viviendo de mantener, ¿no? Aunque luego ya vendió el software. Y le fue muy bien. Yo te doy todo el software, te doy un sistema operativo, tenía su propio... No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Solaris. Uh-huh. Y yo solamente te hago mantenimiento. Ya está, gástalo para tu necesidad, modifícalo, lo que tú quieras.
Es el caso también de Red Hat. Exacto. Red Hat también es una empresa que ha creado una super empresa en torno a dar servicios de consultoría y fundamentalmente eso, consultoría.
Exacto, comprada por IBM por una cantidad inmensa.
Sí, inmensa. Pero demuestra cómo el modelo no pienso que sea exportable en su totalidad el modelo del código abierto, porque muchas veces se piensa, si esto funciona en el software, tiene que funcionar en otras cosas. No necesariamente. Pero sí que se ha demostrado cómo el código abierto ha funcionado y nadie daba un duro por él. Yo creo que hemos comentado alguna vez en este programa cómo mucha gente daba un duro por él.
Claro, es que nació en un entorno capitalista, ¿no? Siempre se ha visto como algo comunista. Hablamos de un software que es gratuito, que la aportan otras personas gratuitamente. Sí. Sí. Roza un montón con ese tipo de cultura.
Sí, y precisamente eso es curioso, como también se relata, si no en el artículo, en la cantidad de artículos enlazados que vienen en ese artículo de Motherboard. Y se leía como, eso lo comentaba, ahora lo recuerdo, uno de los libros más fundamentales en la historia del código abierto es el de Eric Raymond, la Catedral y el Bazar.
Hombre.
Es uno de los más nombrados, es seminal el trabajo.
Sí, este para el radar.
Sí, ese, aparte hay una traducción por ahí libre en español. Uh-huh. Y una de las cosas que contaba Eric Raymond en el libro este, no, mentira, no lo contaba en la Catedral del Bazar, lo contaba en otro que escribió, pero viene referenciado en el artículo. Cómo se tuvieron que juntar diferentes personalidades del código abierto, ¿vale? O del software libre, de free software, porque tú sabes que hay una cosa que se llama Free Software Foundation, ¿vale? Pues se juntaron precisamente para dar un cambio al nombre. O sea, tuvieron que buscar una campaña de marketing interno, ahí también se juntó el Dean O'Reilly, el de O'Reilly, y se juntaron en un panel y empezaron a pensar fórmulas para liberarse, desprenderse de la palabra free.
Claro, para hacerlo atractivo a las empresas.
Porque eso, según comentaban, hizo mucho daño al movimiento. Hizo un daño tremendo porque se asociaba, por lo que tú decías antes de comunismo, capitalismo, se veía siempre como un tufo comunista, un tufo demasiado marxista, o no, como que era demasiado de comuna, era algo como demasiado... fuera de lo que realmente era, que era un código abierto. De ahí se inventaron el término de código abierto, de open source, que a veces hay una distinción. Tú sabes que hay mucha gente que hace la distinción entre, bueno, no es código abierto, es software libre. Precisamente viene de ahí, porque en origen era la palabra free.
Claro, es que ¿cómo convertías un término hippie en un término empresarial? ¿Cómo hacías que los grandes inversores fijaran su atención en el software libre?
Es complicado, y hubo mucho tiempo en el que no era fácil entrar por esa puerta. Vuelvo a lo mismo, por eso Microsoft estaba en contra y tenía ese discurso que calaba mucho, que no era americano el modelo del software libre, no era americano. El americano no entendía muy bien que no era hacer empresa, era hacer comunismo. Cuando en realidad el modelo funcionaba para el tema del software. Pero está bien traído lo del libre o del free, y siempre se dice que no es free como la cerveza gratis. ¿No?
Sí, de hecho, Richard Chapman dice directamente de utilizar la palabra libre en castellano, ya que él también es hispanohablante, porque es verdad que al free se puede considerar que es gratis o que es abierto. Entonces ahí tenemos un problema de percepción. Lo verás en tu entorno, al igual que en el mío, cuando la gente habla, ese programa es gratis. La gente no entiende que sea open.
En español sí que está muy claro la diferencia entre libre y gratis. Libre tiene una connotación de abierto y gratis tiene una connotación de que no pagas un duro, no pagas nada. pero en inglés no hay esa, no hay en principio ese matiz free, por eso tienen que hacer el juego de palabras. No, no es como la cerveza gratis, es como la expresión libre, ¿no? El free speech. Uh-huh. Es una matiz que parece que no, pero el tema marketing, por eso otro de los artículos que hay por ahí, de hecho los enlazamos, uno que precisamente a renglón seguida de que yo mandarte el enlace del artículo este de Motherboard, tú me comentaste, pues mira, porque había otro artículo que era number one esa semana en Hacker News.
Sí.
Y era un artículo que precisamente trataba cosas similares a lo que estamos hablando. Uh-huh. Y era que el titular era: el código abierto no hace dinero porque no está diseñado para hacer dinero.
Sí, exacto, ¿de acuerdo? Es verdad. ¿No?
Y ese artículo también está muy bien, que está precisamente hecho por alguien de la de Firefox, de la Mozilla. Y venía también a relatar cómo a veces, o en muchas ocasiones, no se aborda la parte esta del código abierto desde una mentalidad de negocio. Y eso también es un error, porque hay mucha gente que inicia con un planteamiento demasiado demasiado hippie, vamos a decirlo así, o demasiado inocente, pero no se plantea cómo generar dinero de todo eso, cómo hacer un modelo de negocio y ganarte la vida con eso. Y eso es un matiz que también,
claro,
es importante.
Es una visión muy limitada. Tú, si quieres ganar dinero con las patatas, digamos, hablando con el micrófono antes sobre el tema, pones un precio y lo vendes. No consideras que tal vez regalando unas patatas de forma secundaria puedes atraer gente, ¿no?, a que compre otras cosas, sería tomates, melones, etcétera. Y esto lo han aprovechado muy bien ciertas empresas, donde generan su software, lo dejan libre. Entonces eso hace que primero le da una publicidad mayor, ¿no?, de más dulce, entra enseguida en ciertos foros, que si no, no entraría, ¿no? Se publicita, sube en Hacker News, me da igual. Se hace viral. La gente lo empieza a utilizar y esas personas dicen: nosotros tenemos hosteados también ese software. Si quieres utilizarlo, pues una cuota mensual. Nosotros nos ocupamos de sacar las actualizaciones. Y tú tranquilo, que te lo puedes meter en un VPS, en un servidor virtual, y utilizarlo lo que necesites. Y bueno, así yo mismo he entrado en algún software que si no, no me atrevería
a
pagar.
No, claro, no. Y también el caso de Ubuntu, que tú cuando descargas la distribución de Ubuntu te da la opción de hacer una aportación. Incluso también otro modelo que es pagar por... Ahora no tanto, porque desde que está el tema de internet con... Pero podías pagar por el medio físico de instalación, ¿no?, o pagar por el CD o por el DVD.
Exacto.
Hay diferentes modelos para gestionar el dinerito que entra por un proyecto de código abierto. Pensemos en WordPress, que tiene las dos divisiones, que tanta confusión ha generado con el tiempo. WordPress.com, gestionado por una empresa, Automatic. Y el .org, que es simplemente el paraguas de la fundación, bueno, la organización que gestiona el código libre para que tú te lo instales. Pero como Automatic sí que ha sabido utilizar la plataforma de hosting y de compra de dominios y de incluso de consultoría para generar negocio.
Sí, es que si no era insostenible mantener un software tan grande como ese.
Y yo me pregunto, ¿sería WordPress.org lo que es sin Automatic? Yo creo que no.
No.
No, sí, porque no. Ahí es cuando hubo una empresa detrás con mentalidad de apoyar el proyecto. Y creo que por ahí van los tiros. Creo que en el artículo también, en uno de los artículos así aledaños, también se hacía mención de WordPress o Ghost, que también es otra plataforma de para gestionar blogs, Ghost.
Sí, exacto, a través de Node.
Y Ghost, pues, ves como no tiene el empuje. Yo no sé si por ese motivo, porque no tienen un modelo de negocio adecuado. Pero está bien traído el artículo, este segundo artículo de no hace dinero porque no está diseñado para hacer dinero. Y eso también es importante comprenderlo. Lo único que a nivel de particular, a nivel de empresa, sí que es justo el reconocimiento y saber aportar en el momento que tienes que aportar.
Sí, no te vas a hacer rico con el software libre, no es su intención, nunca nació para ello, pero tampoco te lo puedes hacer simplemente vendiendo un producto, un software cerrado, con el código privado. Los negocios son difíciles.
En el tema de reconocimiento hablábamos como Instagram sí que hace... Hay un apartado en Instagram que sí que tiene la parte de créditos en la que te indica todas las librerías que ha utilizado para el producto. No todas las empresas hacen eso. Y también hablábamos antes, al micrófono cerrado, cómo sería una buena práctica que ese reconocimiento viniera también en nuestros proyectos cuando tuviéramos un apartado de créditos.
Sí, y, créditos
pues, y pusiéramos ahí, aparte de que tú sabes que en muchos sitios pues aparece el pie de página, especialmente en alguna plantilla que pone el sitio web powered by WordPress.
Sí, de hecho, nosotros en el estudio hemos empezado a poner por contrato de que en cada aplicación móvil que hagamos tiene que haber una pestaña, un apartado, donde podamos listar todo el software libre que hemos utilizado.
Eso está fenomenal.
Además de los nombres del equipo. Y no te, bueno, te resultará increíble, pero encontramos muchísima resistencia.
Muchísima resistencia por parte del cliente.
Sí, ya. Sí. No, lo ve feo. Los créditos son feos dentro de una película.
Esa es la historia. Esa es la historia. Por eso el marco en el que nos movemos en este tipo de cosas, creo que no es el... No estamos en la buena onda. Y no creo que el tiempo haya mejorado todo esto. Creo que todavía arrastramos unas falsas expectativas, o que no... A la primera pregunta de si se valora, y es un abierto no, es que es un no total, no se valora. Y aquí tienes el ejemplo. Usted se está aprovechando de que alguien no entienda eso mínimo cuando no ha hecho ninguna aportación económica, más que, en este caso, sí que ha hecho el trabajo de consultoría, en tu caso, que has traducido eso, ese código lo has traducido en su página web. Pero qué triste es que algo tan tan sencillo como dar crédito.
Mira, yo me he visto dos ejemplos, que es más que lo sufro a diario, y es cuando un alumno necesita cierto software, como puede ser, por ejemplo, Photoshop, lo primero que pregunta es, ¿viene con el crack? Y es muy gracioso porque no da crédito ni a quien ha hecho el Photoshop ni a quien ha hecho el crack. O sea, ignora a los dos por tener el software funcionando en su equipo. O las ventanas, entre comillas, molestas, como de aviso de... puedes comprar esta licencia. Por ejemplo, el Sublime Text.
Sublime, sí.
Sí, tiene, o Prepos. Utilizan un sistema en el cual tú puedes utilizar el software sin ningún problema, pero cada X veces que guardas tu documento, aparece un pop-up, un modal, que te avisa de, bueno, por favor, compra la licencia si quieres seguir utilizando.
Sí, no está registrado, puedes registrar.
Tú o yo, lo primero que pensaríamos es, pues voy a comprar el software. Está funcionando estupendamente bien y además está molesta, esta ventana es muy molesta. Pero en cambio me encuentro con algunas personas de que dicen, menudo asco de software que aparece esto y me quita la concentración. O sea, lo ven molesto el tema de pagar.
Es triste. Es triste, y pero es real.
Pero es un reflejo.
Es real,
exacto, la sociedad.
Exacto. No pensemos...
Podemos echar toda la culpa al usuario, pero también nosotros no somos unos buenos divulgadores del software, o no sabemos expresar con bastante ahínco, ¿no?, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, las horas que están detrás de todo lo que hacemos.
Lo que pasa es que como sigue funcionando, la máquina sigue funcionando, nunca le darás esa... Por eso el tema que el del Heartbleed,
sí,
cuando aquello tuvo que se rompió, como aquello que pasó con el tema de NPM, que hubo un paquete que dejó de estar disponible, las dependencias... Cuando se rompen las cosas es cuando prestas atención.
Es como, por ejemplo, le pasó a Amazon, ¿no?, con el S3, que un empleado se equivocó, reinició todos los servidores, entonces paró todo Internet, todas las empresas, durante 3 o 4 horas.
Ahí incluirá la mitad de Internet, Netflix
ahí
y todo.
Ahí estamos. Sí, por ejemplo, WeTransfer, todos ellos.
Lo mejor, ya digo, que es leer el artículo. El artículo es extenso, tiene muchos recursos.
En un par de días,
ponemos
para la paliza.
No, es tan largo. Te ponemos los enlaces en en las notas del episodio y no te lo pierdas, porque es una buena forma de educarse, o por lo menos de comprender qué está pasando con el código abierto.
Exacto, y cualquier comentario, cualquier que queréis aportar, pues en los comentarios del programa. Encantados, os daremos nuestro punto de vista.
Encantados. Y volvemos con la sección radar.
Bien.
¿Qué tienes por ahí, Andros? ¿Qué nos traes?
Bueno, pues yo te traigo 4 enlaces. Y 4 porque tú has puesto 4. Entonces, el primero que me ha llamado la atención, sobre todo porque ya existe una plataforma similar, se llama Run VS Code on Remote Server. Alguien ha tomado la dedicación, alguien ha hecho software libre para...
Esto se ejecuta Visual Code.
Sí,
vale.
Se ejecuta Visual Code directamente en un VPS o en cualquier sitio de forma remota. Y tú accedes a través de tu navegador. Ya tiene, la ventaja de eso es que tú te montas el proyecto en la nube, ¿no?, entre comillas, entonces en diferentes equipos, pues continúas la labor sin tener que configurar en cada uno.
Vale, sí.
Sería como, por poner un ejemplo, el Drive, pero en Visual
Code. Sí, sincronizado, correcto.
Esto lo tiene ya Amazon, no es ningún invento que saquemos aquí a la luz, o también lo utiliza CodePen, etcétera. Tienen sus propios editores. Pero aquí la gracia está en utilizar un editor que tenemos a diario, que tenemos en el equipo, pues tenerlo de forma remota, ¿no? Y hacer las mismas labores.
Muy bien.
El siguiente, ya que hemos hablado mucho de Mozilla y cómo ellos también aportan o liberan software que van desarrollando, es uno que antes estaba en el modo experimentación, ¿no? Que es el Scent de Firefox. Scent sirve para evitar tener que utilizar WeTransfer.
¿Qué pasa con WeTransfer?
Bueno, lo que pasa es que es una compañía privada. No sabemos qué hace con esos datos. Solo tiene la posibilidad de enviar un correo electrónico. Esto nos permite, primero, decidir cuántas descargas vamos a permitir por nuestro archivo compartido. Segundo, cuánto tiempo va a vivir. Y, por último, nos da el enlace, el cual podemos enviarlo por cualquier plataforma.
¿Y tiene alguna limitación?
2 gigas.
Sí, o WeTransfer también.
Sí, sí, sí. Creo que son 2.5 si te está registrado, pero bueno.
¿Y esto está seguro en que no hacen tracking de tus datos, de tu navegación?
Hombre, yo me fío de Mozilla.
Ya. Hombre, por lo menos más que de WeTransfer, sí. ¿Qué más tenemos por ahí, Android?
Vale, una cosa curiosa es un generador de música aleatoria, ambiental.
¿Música ambiental?
Sí.
¿Como la consulta del dentista o cómo está eso? ¿Qué tipo de música
bueno,
es esa?
Tiene de todo, un poquito tirando a tecno, de violines, tiene un poquito de rock también.
¿Pero con música es música libre o cómo es?
Es que no puede llegar a ser propietaria porque se genera cada vez que tú lo abres.
¿Y dónde sacan la fuente?
Ah, eso tendrás que leer el About y te lo explica. Pero digamos que es una serie de técnicas, de algoritmos que han publicado para que te vaya generando en streaming las canciones.
Vaya. Eso está bien cuando tienes eso, cuando tienes un negocio.
Sí, una zapatería, te lo pones. O cualquier cosa.
Vaya, muy bien.
Y ya también te digo que llega un momento en que se vuelve un poco cansino, ¿vale? Lo mismo no hace magia.
Eso siempre pasa con la música. Con la música, por buena que sea, es que como suene mucho y se llama Generative.fm.
Eso es. Vale. Te invito a probarlo. Y ya, lo último es un tutorial que me ha parecido muy interesante. Yo tenía una necesidad y es que tenía en un disco duro, en un NAS, todas las fotos que he hecho desde que tengo cámaras digitales y quería verlo a través del móvil. Entonces me hice un pequeño software en Photoshop, en Python, pero es que eso no tiene ningún problema. Pero además quería poder consultarlo a través del móvil. Entonces decidí meterme en el mundo de las aplicaciones progresivas. Y siguiendo este tutorial, hice una aplicación que está en nube, pero que es capaz de instalarse en mi móvil y puedo ver todo lo que tengo. Entonces,
por lo que veo, lo accedes vía externa. O sea, ese NAS lo tienes en tu casa.
Lo tengo, exacto. Tengo una Raspberry, allí tengo subidas las fotos con un JSON y todo lo que necesito.
Con un VPN y te conectas.
Eso es. Esta aplicación se descarga en local, en el propio móvil. Entonces, ¿sí? Sin conexión yo puedo abrirlo y puedo ir explorando todas mis imágenes. Pero donde yo quiero llegar, porque al final la aplicación lo he hecho para mi propio uso, es que tiene un potencial enorme las aplicaciones progresivas. Y puede ser un sustituto para todos aquellos que estamos desarrollando nuestros negocios o nuestras aplicaciones en Córdoba. Esto es un pasito más, va a ser la evolución y aconsejo que miréis...
En Córdoba es el framework, no es exacto. En Córdoba la
me ha gustado esa Córdoba. Corrección.
Cuando hablamos en Córdoba?
De Córdoba hablamos del framework, el cual te permite empaquetar una aplicación HTML, CSS y JavaScript para que sea instalable, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues eso. Esos son mis 4 aportes. ¿Y tú qué? ¿Qué más traigo?
Pues yo tengo 4 cositas, como decías. La primera es... es un servicio que te ofrece una empresa especializada en rendimiento web que se llama Perf. ¿3Perf?
¿Qué dices?
Sí, me ha llamado la atención porque es un pequeño script que tú puedes copiar y pegar en tu página web y sirve para renderizar más rápido tus Google Fonts. Coges el enlace de Google Fonts en la dirección, lo pegas y te genera un script que tienes que pegar en tu cabecera de la página web. ¿Qué garantizas con esto? Pues que la carga de la fuente, tú sabes que siempre hay un pequeño retardo,
¿sí?
Renderiza instantáneamente. Ya digo que está muy bien. Me ha parecido interesante porque muchas veces puede pasar que en algún proyecto, el cliente te dice, resulta, oye, es que se ve las letras que cambian. Pues utilizas una técnica de estas. Si te das cuenta en el código, verás cómo utiliza la típica, pues bueno, el lazy loading, difiere la carga. Está,
o sea,
muy
el
bien,
truco es que lo hace asíncrono, ¿no? Y supongo que optimizará las tipografías también.
Échale un vistazo.
Sí, no, no, muy
y
interesante.
Además, y además esa, en esa página web de Perf, además tienen un blog muy, muy potente. Tienen una guía muy chula de rendimiento, muy bien maquetada, muy bien, muy útil, para que tú verifiques si estás haciendo cosas adecuadas para el rendimiento de tu web, para lo que es la optimización web, la optimización de la carga.
Pues me encanta este recurso.
Y el que viene también te va a gustar. Mira, esto se llama, el segundo es Maillist. ¿Y el Maillist qué sirve? Pues sirve para, al igual que cuando tú navegas por internet y te pones los enlaces que seguro que vas a leer en Pocket, porque seguro que volverás a leerlos, esto lo que hace es un servicio que consiste en que tú te vas guardando los enlaces a esa aplicación, a Maillist, a través de una extensión de Chrome.
Sí.
Volvemos con las extensiones de Chrome. Y esto lo que hace es que te envía de manera periódica una newsletter con los enlaces.
¡Anda!
Entonces eso de que te recuerdan en el futuro, con enlaces en el correo electrónico, los enlaces que vas guardando. Es una buena oportunidad para guardarte esos artículos que quizá, si los ves en el correo electrónico, porque vas en el autobús o estás esperando en la cola de algún sitio, lo leas. Me parece interesante ese modelo de cómo trasladar los enlaces que guardas a una newsletter.
O sea, es como una especie de recuerdo del futuro. Esto
sí,
me pareció interesante.
Sí, sí. Que, por cierto, es una de las cuestiones que a mí en Pocket me hubiera gustado tener, como una especie de retos en los que tú vas eliminando cosas porque las has leído, cosas que fuera más dinámico. Pero me parece interesante, por lo menos para ciertos artículos o ciertos recursos que tú quieras volver a revisitar. Maillist. El tercero, otra newsletter, pero en este caso de una newsletter sobre Facebook, sobre redes sociales y sobre, curiosamente, democracia. Se llama The Interface. The Interface está alojada en un servicio que hemos comentado alguna vez que se llama Rebu. Y Rebu es un servicio de newsletter. Y este hombre que trabaja, él es periodista en The Verge, que es una publicación muy conocida de tecnología, y esa newsletter está francamente bien. Yo, la verdad es que el tío lleva más de 300 newsletters.
Madre mía,
pero
madre,
está especializado, ¿no?, de manera muy, muy sólida en la parte de Facebook y redes sociales. Y si te quieres estar al día de todos los entresijos que se traen esas dos empresas, bueno, digo dos, bueno, Instagram,
sí,
la Santísima Trinidad, Instagram, Facebook y WhatsApp. Está muy bien, unos análisis muy profundos.
Estoy viendo que hay 302.
Sí, y está el se llama Casey Newton.
Sí, además toca temas de opinión, temas de actualidad, toca un muy buen recurso.
Está muy bien, sí. Me suscribí el otro día y ya he leído las dos primeras que he recibido.
Sí.
Y además que es prácticamente no diaria, pero casi, ¿eh? Cuidado que este escribe, ¿eh? Y el cuarto recurso es una plataforma de e-learning que es diferente en qué aspecto, que no es simplemente un screencast que te ponen ahí y tú te consumes el screencast con las notas del screencast, sino que esto es una novedad, está en fase beta, se llama Screenba, te permite interactuar con el código. Tú abres el vídeo, el screencast, y tú puedes parar el vídeo y teclear en la consola. Me refiero, tú puedes sobre el vídeo, puedes escribir. O sea, es una forma de interactuar con el código, especialmente dirigido a la gente que está aprendiendo a programar. Hay cursos en esa plataforma, en screenba.com, de React, de Vue, de JavaScript. Está muy bien, de CSS.
Sí,
está muy bien. Y tiene esa virtud de que no eres un consumidor pasivo del screencast, sino que además te puedes animar. No tienes que dejar el screencast para teclear. Está muy bien. Creo que esa interactividad es interesante para cuando quieres aprender algo.
Sí.
Lógicamente, está en fase beta, el contenido está en inglés, pero, oye, para aprender ciertas cositas está
muy bien.
Es
como meterse en el vídeo. Estoy reproduciendo aquí una demo, entonces la paro, ejecuto ese trozo que tiene y lo puedo manipular también. Entonces, lo necesito.
Lo conocí a través de esta plataforma tan conocida de FreeCodeCamp, que tiene tantos recursos tan interesantes, y esto es una... La verdad es que está muy bien. Luego, yo que no soy muy de vídeo para estas cosas, reconozco que incluso los que estuve viendo el de JavaScript moderno,
sí,
y está muy bien, ¿eh? Está
React,
muy, muy bien.
Angular, expresiones regulares, inteligencia neuronal,
De todo. View, tiene, por ahora, están, para estar en fase beta, tiene bastante recursos.
Bulma, pero esto de beta tiene poco, ¿eh?
está bastante cuajado ya, pero sí. es una gran página para aprender cosas.
Muy bien, pues este me ha gustado mucho. Esto va directo a mi pocket.
Bueno, Andros, con esto ya terminamos el episodio 96.
Uy, qué rápido hemos terminado.
La verdad, rápido no, que ya va más de 40 minutos ya, ¿eh?
Bueno, uno cuando está a gusto.
Estamos en la línea. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar el episodio el 96. Ya sabéis que estamos siempre encantados de recibir valoraciones o comentarios. Nos encantan los comentarios o reacciones a este podcast. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, pero no sé si permanecerá mucho la cuenta de Facebook porque no tiene engagement, no hay actividad, no lo sé. Tú ya me dijiste que el Facebook le diste matarile.
Yo sí, le dije hasta luego porque, bueno, me robaba mucho tiempo.
Pues ahora nos concentramos en la parte de Facebook, también lo mantendremos, pero bueno, ahí está. Twitter, ya sabéis que tenemos también Telegram y que nos podéis encontrar, por supuesto, en nuestra página web, republicaweb.es. Ya sabéis que dejamos las notas de todo esto que hemos hablado, los enlaces de todas estas cosas en las notas del programa. Y como siempre, agradecemos a la Escuela IDECREA, a la Escuela de Diseño de Artes Digitales y Diseño Web en Valencia, su colaboración para grabar este episodio. Nada más, con esto os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 97. Y de nuevo, muchísimas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Portaos bien.
Adiós.